Esto es Laberinto de Baeglio. El holograma en su lomo se trata de una copia original. De lo contrario, un pirata se aprovechó de
un programa de radio dedicado a reivindicar el viejo espíritu de los videoclubes. Bienvenidos a una nueva función.
Entre 1983 y 1989 funcionó el videoclub más grande de América Latina y uno de los más importantes del mundo, con más de 20.000 títulos en su colección. El videoclub se situaba casi en las afueras de la ciudad de Ardián, un poblado ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de distancia de la capital, en la mansión de un hombre llamado James Stephen Dedalus O'Malley, quien había remodelado su casa para convertirla en una suerte de laberinto, cuyas góndolas eran pobladas por las cajitas de los videos en alquiler. Este misterioso personaje, del que poco se sabe, fue un gran amante del cine por sobre todas las cosas, un reivindicador de los géneros narrativos del séptimo arte, difusor de la cultura cineclubística, cineasta experimental, teórico y autor de una teoría cinematográfica personal, incansable viajero del mundo y dueño de una vida plagada de aventuras y misterios, misterios entre los que se destacan los oscuros sucesos que llevaron al cierre del videoclub tras un incendio que se cobró numerosas vidas en el pueblo. El tiempo pasó. El nombre de Dedalus quedaría en el olvido, a los márgenes de la cultura popular, hasta que hace unos años, dos cineastas comenzaron a investigar su vida para sacarla a la luz bajo la forma de una biografía. Esta es la historia de esos dos arriesgados hombres y de las dificultades que tuvieron que atravesar para llegar al final, a la verdad, a la apasionante historia de James Stephen.
De nuestros protagonistas. Este intento fue frustrado por una terrorífica horda de zombies hambrientos que se abalanzó sobre los héroes, quien tras intentar en vano escapar, se vieron rodeados y obligados a regresar a la mansión de Dedalus. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuál será el paradero del enigmático Stephen? ¿Qué rayo misterioso causó la epidemia zombie en ese apacible pueblito? Algunas de estas incógnitas serán reveladas a continuación.
Rápido, Pedro, ayúdame a trabar la puerta antes de que entren los zombies y los comas.
Sí, aguantá. Estoy intentando arrastrar este piano de cola, pero es muy pesado.
¿No es mejor que me alcances esa madera, ese clavo y ese martillo que está ahí en el piso?
No, el piano me suena mejor.
Uy, no sé cuánto tiempo más voy a resistir sosteniendo la puerta.
Pendo, ¿fuiste vos? ¿Otro jarrón rompiste? Dedalus nos va a matar.
No, creo que los zombies encontraron la forma de entrar. ¡Las ventanas están libres!
¡Rajemos!
Pero bueno, pará. Mirá lo que me salió.
Ah, bien. Bastante bien.
¡Seba! ¡Ya están adentro! ¿Qué hacemos?
Mirá, mirá en el piso, abajo del piano.
¡Una escotilla!
¿Escotilla? Deja de ver series raras.
Ok, ok.
Es un sótano, vamos.
Ayúdame, corramos el piano de nuevo. ¿Me puedes ayudar, por favor?
¡Este sótano! ¡Es un garage!
Estamos en el sótano de la casa de Dedalus, donde nos encontramos con toda la colección de autos importados de Dedalus. Era cierto lo que se decía. Y allí, ahí están las cajas con las películas. ¡Qué emoción!
¡Deja de hablarle al grabadorcito! ¡Y mira este auto! ¡Es un DeLorean!
¡Qué mal gusto! Este es el sótano garage de Dedalus y tiene una rampa hacia la salida. Es como la Baticueva, llena de autos y películas importadas. ¡Ah, qué genio que era!
Tengo una idea genial. Subámonos al DeLorean y salgamos a toda velocidad.
Esa es una idea genial. Genial es esto, lo que construyó Stephen.
Bueno, te subís a mi idea genial o te quedás esperando a que te coman estos monstruos marinos.
Zombies, Pendo, son zombies los que nos persiguen. Estamos rodeados de zombies.
¿Quién es?
Ahí voy, no me dejes. ¡Cuidado! ¡Zombies en el camino!
¡Mueran, malditos muertos!
¡Acelerada, dale! ¡Nos estamos escapando!
Esto les enseñará a quedarse en sus tumbas y a no hacerse los vivos y... Bueno, no se me ocurre otra frase original.
Ah, a propósito, no sabía que sabía manejar, ¿eh?
No, la verdad es que nunca aprendí, pero estoy llegando a las 88 millas por hora. ¿Qué pasó?
Tranquilo.
Creo que se fundió el motor.
No hay más zombies, desaparecieron todos.
Pero la ciudad se ve rara. Ahí había un edificio y ahora hay un rancho.
Sí, pero la torre del reloj sigue igual. Aunque mira, ahí abajo hay un cartel que dice Bienvenido Año Nuevo 1954.
Qué raro.
¿El año?
No, mira la hora que es, tengo hambre. Aparte de matar tantos zombies, me da hambre.
Mira, ahí viene un chico. ¿Por qué no le preguntamos a ver si sabe algo?
Oye, niño, estamos perdidos. ¿Puedes ayudarnos? Te daremos un dulce si nos ayudas.
Che, ¿por qué le hablas en tono de doblaje?
¿Puedes decirnos dónde estamos?
En la pequeña ciudad de Ardien, a 500 kilómetros de Capital Federal.
Ah, menos mal. Ve, Seba, no pasa nada. Aquí tienes tu dulce, Kid. ¿Y cómo es tu nombre, pequeño?
Mi nombre es Stephen Dedalus.
¿Qué?
Pero, ¿en qué fecha estamos?
29 de noviembre de 1954.
¡No!
21 horas.
¡No puede ser! Pendo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
Sí.
¡Viajamos en el tiempo!
Ah, no, yo pensaba otra cosa. Que en realidad tengo hambre y le di mis últimos dulces al pequeño Kid.
Estamos frente al mismísimo Stephen. Esto es emocionante. Estamos conociendo en vivo y en directo al señor Dedalus. Bueno, solo que este es el niño de Dedalus en realidad, y no nos sirve, y ¿cómo vamos a volver?
¿Volver a dónde?
¿Volver?
¿A dónde vamos?
Volver, al futuro.
Si quiere lo llevo con mi abuelo. Él sabe de estas cosas. Una vez mandó a unos viajeros a la prehistoria.
Ah, bueno. La tiene re clara, entonces.
Sí, y además le gusta el cine. ¡Vengan!
¡Qué emoción! Estamos a punto de conocer al abuelo de Dedalus.
¿Y tu abuelo toma café? Porque a mí me gusta mucho el café.
¿Qué nuevos misterios esperan a nuestros héroes en la casa del abuelo Malley? ¿Podrán escapar de ese pasado y regresar al futuro a cumplir con su misión? ¿Podrá Pendo tomar su bendito café? Lo sabremos la próxima semana. Mientras tanto, aquí comienza Laberinto Videoclub Radio.
La verdad que yo pensé que nos íbamos a quedar en el pasado, ¿eh? O sea, fue mi primera experiencia en viajes en el tiempo y por un momento pensé que no íbamos a salir vivos de ahí, que no volvíamos nunca al presente. No sé qué te pasó,
sí, no, con eso. Me parece que te falta tiempo.
Sí, pero bueno, de todos modos ya está, ya pasó por suerte, todo es parte del pasado, tan presente hoy más que nunca. Bueno, fue parte de las aventuras que tuvimos que pasar para enfrentarnos con la entrevista final a nuestro querido Stephen Dedalus, pero bueno, ya saben todo el mundo que estamos acá sanos y salvos como para contarlas, y lo iremos haciendo así en estas pequeñas aperturas de cada programa. Qué suerte que tenía el grabadorcito ese de periodista como para dar testimonio real de que todo lo que nos pasó es cierto, porque la verdad que si no lo contamos y nadie nos va a creer.
Está bueno ese grabadorcito,
Está bueno. Pero bueno, acá estamos listos para dedicarle este programa a nuestro maestro cinéfilo, este programa en el cual se intenta rescatar un estilo de cine puro, de cine noble, de cine con mucha confianza en el poder de la narración, por sobre todas las cosas, del argumento. Esto es el gran cine de género, acá en este programa llamado Laberinto Videoclub. Así que bueno, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestro segundo episodio. Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega Pendo del Espacio.
Hola, Seba.
Vamos a tratar de compartir con ustedes algunos de nuestros gustos cinéfilos. Daremos una especie de recorrido virtual por entre las góndolas del Laberinto Videoclub. Recomendaremos películas, pero también algunos videojuegos, algunas series de televisión, algunos libros, algunos cómics, no sé. Mencionaremos algún que otro evento. Pero no estamos solo en estas tareas, ya que nos acompaña el señor Pablo Sorazzi desde las tierras del éter, que viene a poner un poco de talento profesional entre estas voces cascadas y lamentables que tenemos. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, sin talento y sin profesional todavía, pero estamos acá acompañando.
Pero por favor. Y desde los controles de Operador, nuestro factotum amigo, productor ejecutivo del ciclo y viejo tábano profesional, el señor Mariano Carrizo. ¿Cómo estás, Mariano?
Buenas noches. Disculpen, estoy como los taxistas que parece circular por la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo te fue, Pendo, con eso? Llegaste medio sobre la hora, ¿no?
Llegué demasiado sobre la hora. La verdad es que me pasó una anécdota. Quizás la cuento ahora, ¿no?
Contala ya.
No, rápidamente.
¿Ves? Me subí a un taxi. Es lo malo de no tener un grabadorcito, porque si, claro, si yo hubiera sido, lo dejaba constancia.
Me subí a un taxi, buscando mis, digamos, gastando mis ahorros para llegar al programa a tiempo.
Muy bien.
Y lamentablemente me subí, extrañamente, me subí a un taxi con un conductor que, digamos, me preguntó si molestaba que vaya fumando, y yo obviamente le dije que no.
Ah, claro.
Pero una vez arriba, y ya a media cuadra, me di cuenta que lo que estaba fumando no era un cigarrillo convencional.
¡Apa!
Y que sus ojitos estaban demasiado coloridos.
Un poquito rojos.
Y su auto, bueno, se movía al ritmo de la música que estaba escuchando.
Música
por lo
jamaiquina,
cual,
quizás.
Me preocupé un poquito, y sufrí algo bastante no recomendable.
Ajá. Estaba teniendo un viaje en el tiempo.
Un viaje, sí.
¿Cómo les ha ido en esta semana, queridos, desde que nos vimos por última vez el lunes pasado?
Uf, complicadísimo, yo al menos, ajá, no sé ustedes.
Yo contento con la respuesta de algunos oyentes que nos acercaron revistas de zombies, Creepy. Le agradecemos a El Cata, que nos estuvo escuchando, y también a Byron Retana, entre otros oyentes que nos acercaron sus...
Byron Retana, acaso nuestro oyente más lejano, ¿no?
Sí,
un señor costarricense.
Aparte, gran admirador de los zombies, sí. Su propio sitio.
Hoy nos pidió que dediquemos el programa a Irving Kirchner, director de Star Wars El Imperio Contraataca, y a Leslie Nielsen, actor y cómico.
Sí, sí, tenemos que hacer un pequeño homenaje a estas dos figuras que se han ido casi juntas, ¿no? El gran Leslie Nielsen, una de las caras más graciosas de Dios Cine en las últimas décadas. Aparte, graciosa sin proponérselo, porque el tipo ponía cara de piedra y nada, uno ya se reía. Y al señor director Kirchner, que es ni más ni menos que el responsable del Imperio Contraataca, acaso la mejor película de la Guerra de las Galaxias, aunque eso es medio polémico y podríamos discutir al respecto. Un laburante, un tipo que hizo también Robocop, un tipo que hizo... Nada, laburaba de cineasta. Así que bueno, tenemos que saludar también a Sebastián Silva, que mandó saludos la semana pasada y nos olvidamos de mencionarlo. Al señor RD, que creo que nos había mandado un zombie aquella consulta acerca de Rob Zombie. A Zombie Girl.
A Sara May, que me compró los CD.
Muchas gracias,
para
a Sara.
Para todo lo que ustedes escuchan.
Bueno, yo saludo especialmente de mi parte para Alex y Lucas, que están en mí, básicamente, por todo y por sus consejos para seguir mejorando. Y a mi vieja y mi tío, que están, creo que en Chivilcoy, sintonizando Cíclope Radio para escucharnos esta noche. ¿Quién más? No sé.
Ustedes.
Todos los que se acercaron vía Facebook, así que los que quieren también acercarse nuevamente, en Facebook buscan Laberinto Videoclub Radio.
¿Y alguna otra forma de contacto tenemos para esta noche?
Por supuesto, el mail laberinto.movies@gmail.com, y como siempre el blogspot que todos conocen, laberintovideoclub.blogspot.com. También el de la radio, el del programa, que también lo pueden comenzar a visitar y a comentarnos, laberintobcradio.blogspot.com.
Pueden incluso entrar al sitio de la radio, que es ciclopradio.com.ar, y ahí incluso también dejarnos mensajes o chatear, y no sé si
se puede chatear. Les pedimos, ¿no?, perdón, que si no los atendemos y si no chateamos enseguida, porque estamos ocupados, estamos haciendo un programa de radio, mire. Podemos ver algún que otro mensajito, claro, o no, pero bueno, sepan disculparnos en ese sentido, ¿verdad?
No podemos hablar y chatear al mismo tiempo, es imposible.
Es complicado. Yo, si quieren, lo intento esta noche, pero... Mira, acá tenemos justamente al señor Retana mandándonos saludos y pidiendo... Ah, esto que decía Pablo, de que le dediquemos el programa a los que en paz descansan. Buenísimo. A partir del día de ayer.
Y aguante Volver al Futuro, dice, ¿no?
Ah, también. Bueno, sí, aguante Volver al Futuro. Vamos a hablar de Volver al Futuro inevitablemente, aunque no querramos. En realidad estamos condenados a hablar de Volver al Futuro a tarde o temprano, porque es acaso una de las mejores películas de viajes en el tiempo que se haya hecho en la historia del cine.
Ok, pero primero vayamos al pasado.
¿Al pasado? ¿Qué pasado?
Al pasado de las películas, quizás, que de alguna forma Van metiendo el tema de los viajes en el tiempo y contame.
Así es, bueno, como siempre hacemos nosotros, vamos a la sección del laberinto videoclub, el viejo y querido laberinto que tenía nuestro amigo Stephen Dedalus. Vamos a buscar la sección de ciencia ficción y buscamos con V corta, busqué al principio el tema de viajes y ahí encontré, bueno, viajes en el espacio, viajes a mundos paralelos y viajes en el tiempo, que es lo que nos toca esta noche. El tipo, como ven, era muy puntilloso, tenía dividido todo, tenía secciones para cada una de sus temáticas bien específicas y bien puntual era el muchacho de Dedalus. Y bueno, hablemos en este caso, dediquémosle este programa a los viajeros en el tiempo. Yo no sé si creo mucho en eso, ¿no? No sé ustedes si están seguros, si piensan que puede...
Yo creo absolutamente en los viajes en el tiempo.
Ajá. Yo creería, pero la verdad es que yo, por ejemplo, yo me hice un pacto conmigo mismo. Me dije que si dentro del futuro, no sé, a mis 80 años, puedo viajar en el tiempo, voy a volver a un día como hoy, un lunes 29 de noviembre del año 2010, y voy a aparecer acá mismo y me voy a dar una señal. Así que si no aparezco en 5 segundos, es que no existen los viajes en el tiempo, o que por lo menos yo no llegué a pagarme uno. No aparecí.
Va a ser costoso. Va a ser costoso. Tenemos tiempo, todavía queda un rato largo de programa.
Bueno, pero yo me dije 5 segundos a partir de ahora y no, la verdad es que no he aparecido, así que temo que en mi vida jamás viajaré en el tiempo. Bueno, hay viajes en el tiempo que se realizan muy fácilmente. Hoy me acuesto a dormir, me levanto mañana y ya viajé, ya estoy en el futuro. Pero no nos referimos a estos viajes en el tiempo, sino a aquellos que se utilizan para viajar muchos siglos atrás al pasado o hacia el futuro, utilizando máquinas o utilizando magia, no sé. ¿Cuál es tu película favorita de viajes en el tiempo? ¿De cuál querrías hablar?
Pensando justamente en las películas que, digamos, que involucran máquinas del tiempo y lo que vos decís de la magia. No recuerdo ahora qué película...
Bueno, justamente hay una muy famosa que se llama Hechizo del Tiempo, también conocida en su idioma original como Groundhog Day. Es una de las mejores comedias de la historia de la humanidad, me parece a mí.
Bill Murray.
Exactamente, Bill Murray, Andy McDowell, y dirigidos por Harold Ramis, que es aquel actor, director, guionista que se hizo famoso trabajando para los Cazafantasmas y coescribiendo el guion, además con
Pero Nike. A ver, ahí no teníamos viajes en el tiempo en cuanto a que, digamos, el Bill Murray no se subía a ninguna máquina, no efectuaba él ninguna magia que le permitiera transportar, sino que era algo
circunstancial. Un hechizo del tiempo, como bien lo puso el tipo que le pone las películas en castellano acá. Sí, está bien, pero vale todo acá. No dijimos que solamente hablábamos de máquinas del tiempo. Dijimos viajes en el tiempo. Por lo tanto, yo la incluiría en esta película, en la cual se crea una especie de bucle temporal, ¿no? El tipo se ve condenado a vivir una y otra vez un mismo día. No sé si recuerdan el argumento, pero es la historia de un periodista frustrado que odia a todo el mundo y que se ve obligado por la cadena a ir con un grupito de grabación, entre los cuales se encuentra Andy McDowell, a un pequeño pueblito, Poughkeepsie creo que es, aunque creo que no estoy seguro, y que se ve obligado a hacer una entrevista acerca de esa marmota que tiene la costumbre de salir en determinada fecha,
la mascota oficial del pueblo.
Claro, ella como que pronostica cómo va a ser la cosecha, cómo va a ser una cosa del tiempo, sí, y el tipo odia cada segundo que pasa en el pueblo, y al día siguiente resulta que se ve obligado a quedarse ahí por una especie de tormenta de nieve, y al día siguiente repite el mismo día y así sucesivamente hasta enloquecerse. El tipo intenta suicidarse y no puede.
De todas formas, yo ubicaría esa película como otras tantas que hay en donde quizás no hay viajes en el tiempo, sino sí el detenimiento del tiempo, cómo detener el tiempo. Hay algunas películas más actuales, el caso de estas películas americanas de nombre
Suspension.
Ajá. Y la otra,
la de Adam Sandler, esta del Click, que tiene el control remoto, claro. Para Click, exactamente. A mí la verdad que Click me pareció un medio papelón.
A mí me gustó. ¿No?
¿Te gustó?
Sí, a mí me gustó.
Me pareció medio lo peor sandrinesco que hizo Adam Sandler. O sea, uno va a divertirse y de pronto te tiran golpes bajos y bajón. Y me pareció demasiado.
Hablando de ese tipo de películas, hay una argentina que tiene que ver con Déjala correr, ¿no? Que tiene que ver con parar el tiempo también.
Con Cabré.
Sí. No la vi, la verdad. No sé qué opinan ustedes.
No sé si es recomendable.
Sé que es una remake de una película española.
Me divertí, qué sé yo, pero no sé. Tiene algunos buenos momentos. Está Fabián Vena. Sí. Que es un actor que me cae bastante bien. Ajá. Y
no sé si es para recomendar, entra dentro de tener.
Y bueno, yo hace poco me enteré que hicieron una versión española, una coproducción italiana
en española, versión del Día de la Marmota, lo cual me pareció sumamente llamativo. Una de las actrices que trabaja es Goya Toledo, una actriz de moda española. Bueno, no sé, habrá que ver qué hicieron, pero es llamativo como mínimo.
Otra película, ya vemos que quizás tiene que ver también con el tiempo, es Cronos, que aunque en realidad...
¿Cuál es Cronos?
Cronos es la de... trabaja Federico Lupi.
Ah, la de la ópera prima de Guillermo del Toro. Pero ¿no era una película de vampiros esa?
Sí, pero digamos, tenía que ver con algo temporal, que era ese amuleto.
Ajá. Sabes que no recuerdo demasiado el argumento.
Sí, tiene que ver más con los vampiros, pero de una forma...
De otra forma. Bueno, después hablaremos en realidad.
Porque era una pequeña máquina
Sí, me acuerdo, con una especie de maquinita pequeña.
Claro.
Y me acuerdo un vampiro decrépito que era Lupi, pero no me acuerdo tanto del tema de los viajes en el tiempo en esa película.
No había viajes en el tiempo.
Entonces, ¿para qué
me detención? La detención del tiempo, en este caso, del tiempo personal fisiológico
del vampiro.
Del protagonista.
Es interesante hablar en alguna otra ocasión de la inmortalidad, en todo caso, y los viejos inmortales del cine. Una película también de viajes en el tiempo es El Dormilón, de Woody Allen. Creo que vos la viste no hace mucho. Sleeper. Una película del 73.
Me gustó. A mí no me gusta demasiado Woody Allen y esa es una de las que me gustó.
Sí. Hace unos años yo te pegaría porque no te guste Woody Allen, pero a la vista de las últimas películas que hizo, casi te aplaudiría ahora.
No sé.
¿A qué se debe el cambio de opinión?
Y no sé, yo creo que cambió mucho en los últimos tiempos el viejo Woody. Está jugando muy a lo seguro y está muy achanchado.
Bueno,
¿no?
Por ejemplo,
no,
una de las de este cambio
¿qué me cambias?
De Woody Allen es Match Point, y una peli que a mí me gustó bastante.
Y yo no sé, a mí me parece que ya forma parte de las últimas películas poco interesantes de Woody. Pero en los 70 el tipo estaba pleno, en los 80 también, pero esta película es del 73 y es la historia de un tipo que se queda dormido, creo que en una operación o algo de eso, o en una especie de juego con la criogénesis, y se despierta en un futuro lejano, y ve que el mundo ha cambiado mucho. Entre otras cosas, la gente ya no tiene relaciones sexuales, sino que se mete en una especie de aparato que se llama el orgasmatrón, una cosa así. Woody se rehúsa un poco a entrar, el personaje de Woody, pero finalmente cuando lo prueba se da cuenta que está muy bueno. Y después él, junto a la otra protagonista, que es Diane Keaton, la siempre hermosa Diane Keaton, terminan escapándose de una especie de sociedad totalitaria que hay en ese futuro y uniéndose a un grupo de rebeldes de estilo guerrilleros, guevaristas.
Pero la película de los viajes en el tiempo, ¿cuál es?
Terminator. ¿Y esperabas que iba a decir?
No, esperabas que... ¿Cuál es? Pablo?
¿Esperabas otra cosa?
Back to the Future.
No, en realidad es La Máquina del Tiempo.
Pido perdón humildemente. ¿Cómo no va a ser La Máquina del Tiempo? Es una de las películas de mi infancia. Amé esa película profundamente. Y si me preguntaran cuál es tu máquina del tiempo favorito, yo diría esa silla enorme que tenía una especie de ventilador gigante atrás, que el tipo accionaba la palanca, ponía la fecha y veía alrededor cómo el mundo iba cambiando. Era genial.
Una versión moderna de
esa película. A mí la verdad que mucho no me interesó la versión moderna.
Era interesante quizás verla porque
tuvo buenas críticas en general.
Cambiaba un poco el argumento de la película clásica.
Sí, ¿sabes que el director de esa película era nieto o bisnieto del autor, de H.G. Wells, el autor de la novela original, y juraba que el tipo se atenía mejor a la historia? Pero eso no importa. Yo creo que la película de los 60, con Rod Taylor como protagonista y dirigida por un húngaro llamado George Pal, era mucho mejor que... Esa es una gran película, de verdad. Y como dije, me gustaba mucho esa máquina, esa invención de máquina del tiempo.
¿Y los viajeros del tiempo tuvieron su película? ¿Habrá solo una serie?
¿De qué estás hablando?
De los viajeros del tiempo. Esos dos.
Pero eso ya vamos a hablar un poco más adelante cuando mezclemos un poco de series de televisión y todo. Te referís a Viajeros directamente. No se llamaba Viajeros del Tiempo.
No. La vi. Voyagers. Estuve en España, pero.
Ahora... puede ser. pero bueno, estábamos eludiendo justamente a hablar un poco de Volver al Futuro. Es que es demasiado, me parece, también para... Como que nos va a superar un poco la presión de hablar.
Genial,
¿qué podemos decir de Volver al Futuro?
Es una peli increíble.
Sí.
Que de alguna forma nos marcó...
Totalmente. Digamos que es una trilogía. Eso ya todo el mundo lo sabe. La dirige Robert Zemeckis, un tipo que fue más o menos criado bajo la escuela spielberiana, quien es el productor de la película.
Está claro, y está presentada por
el mismo Spielberg, quien hace un cameo en la primera manejando una camioneta o algo así, que narra las aventuras de Marty McFly, un quinceañero que se ve que es amigo de un profesor loco, de un científico loco, y que se ve mandado al pasado.
Marty era uno de mis protagonistas favoritos de mi adolescencia. Totalmente.
Me parece que además tuvo actuaciones históricas y lanzó a Michael Fox también.
Sí, sí, sí. A mí me gustaba dormir como Marty McFly. No sé si se acuerdan cómo dormía el tipo
agarrado por detrás.
Yo limitaba esa forma de dormir.
Nunca entendí,
me sentía,
¿por qué dormir?
No sé, pero era un detalle genial. Porque a mí me quedé. Sí, yo jamás me olvidaré de eso. Dicen que cuando presentaron el proyecto de la película, básicamente el tagline, la forma de presentarla, decían algo así como: esta es la historia de un adolescente que viaja al pasado y hace que su madre se enamore de él. Y con eso convencieron a los productores para que filmaran la película. Película que se hizo en el 85 y que recién en el 89 tuvo su segunda y tercera parte, que fueron filmadas casi al mismo tiempo. Creo que la idea de Zemeckis, si bien en la primera parte no estaba tan claro el hacer una trilogía, sino que el tipo quiso hacer una película y no importaba que cerrara, que quedara ese final abierto, quedaba lindo, digamos.
Y la película tiene aparte un montón de ítems o de íconos que son, bueno, obviamente el DeLorean ese que a vos
no... Claro. Que yo la pongo como segundo...
La casa de Dalus, ¿qué?
Como mi segunda máquina
gusto,
favorita.
Pero estás totalmente loco.
Okay.
Es uno de mis autos.
¿Te parece? Además,
yo cuando era chico pensaba, yo si alguna vez quiero, cuando sea grande... quiero tener un auto, va a ser un DeLorean. Por eso no
¿pero por qué? ¿Por las puertas?
No consigo
un DeLorean. Y bueno, también aquí.
¿Habrá puesto ahorita la gente de DeLorean al señor productor de Volver al Futuro?
Creo que se pensó muy bien qué haría uno cuando va al pasado, ¿no? El tema de las apuestas, por ejemplo. Las apuestas deportivas.
Genial.
Es una de las partes más representativas,
sí, sí,
¿no?
Bueno, mucho. Sí, sí, sí. Y eso aparece mucho en la segunda película, ¿no? Sí. ¿No? Con esa especie de juegos de idas y vueltas, de tipo mundos paralelos que se crean a través de que Biff gana las carreras. Es como uno de los placeres que uno se podría dar, ¿no?
Exacto.
Ir al pasado conociendo ciertos detalles del futuro.
Y linda la visión del futuro en la película, ¿no?
De la.
Absolutamente.
Esa especie de futuro.
Yo sueño aún también con tener un skate que...
Yo sueño con las pizzas chiquitas esas que después las pones al toque y... Sí.
Te yo hablaba de la cena también cuando cae en la frutera de arriba.
Lindos detalles, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Y
es una visión del futuro...
que todavía no...
el tiburón... No se hizo, falló la profecía ahí. Pero bueno, una verdaderamente genial película, Volver al Futuro, recomendable hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y había nombrado antes un poco en chiste también a Terminator, que es una película que no ocurre en el futuro sino en el presente, pero que el viaje en el tiempo es fundamental. Hay todas unas teorías de viajes en el tiempo, hay viajes en el tiempo, hay celulares que suenan también, pero que no importa. Y en Terminator lo que propone James Cameron, inspirándose un poco en cuentos de Harlan Ellison, un gran escritor de ciencia ficción que le hizo juicio mucho tiempo para aparecer en los créditos, porque de verdad el tipo tenía escritos historias muy similares a las que parece que plagió un poquito el gran Cameron, a quien queremos a pesar de todo eso, y que tiene un par de detalles, ¿no? Acá el tema del viaje en el tiempo, por ejemplo, se da, o hay que viajar, pero hay que viajar desnudos, por ejemplo. Y es una película verdaderamente grande, con uno de los finales más geniales de la historia, que es aquel final en el cual la protagonista Linda Hamilton se va en su jeep y se ve que se avecina una gran tormenta que se avecinó.
Los viajes en el tiempo solían ser un tabú, relegados al mundo de la ciencia ficción. Pero el concepto fascinó a una hermandad secreta.
¡Laberinto!
Los guardianes del crepúsculo saben de mi padecer. Me aconsejan despegar a mi nave a tiempo y desde el aire saludar. Los que sufren ya casi no duermen. Insomnio orienta mi mal. Es por eso que nadie me quiere, mucho menos. saben de mi padecer. Me aconsejan despegar a mi nave a tiempo y desde el aire saludar, saludar. No seas tonto, no sigas mi ejemplo. Yo no tuve oportunidad. No me gustan las leyes del juego, mucho menos me gusta jugar. Los guardianes del crepúsculo saben de mi padecer. Aconsejan despegar a mi nave a tiempo y desde el aire saludar.
Escuchábamos a los Babasónicos con Dopamina, un tema de su disco Pirata Vedette.
Sí, narra una historia de viajes en el tiempo, ¿no? La protagonista, Dopamina,
narra una historia de viajes
en el tiempo.
Más parecida a la del tachero de hoy, ¿no?
No sé.
Prejuzgando a los pobres muchachos.
Hablando de viajes y de pelis, tenemos que recomendar hoy un sitio que nos han acercado, cineclubmonamour.com.
A un gran cineclub, sí. De esos que les gustaría, que le hubiera gustado mucho conocer a nuestro Stephen, seguramente.
Y tenemos algunas pelis que se van a estar dando en la semana, porque nosotros somos habitués de ir a ver una peli en la semana, ¿no?
Sí, más si está dentro del ámbito de un cineclub, que verdaderamente es una opción muy interesante como para oponerse contra los estrenos comerciales que de cada jueves.
No sé si oponerse, pero bueno, quizás compartir.
Está bien, sí. Fui demasiado tajante, ¿no? Porque sí. Oponerse y todos podemos compartir.
Y es interesante porque en la semana, por ejemplo, el jueves 2 de diciembre, a partir de las 7:30, en la sala San Telmo, ya comienzan a estar las pelis desde documentales hasta otro tipo de películas.
¿Dónde queda esto?
Sala San Telmo, ya te digo.
Sí. Mientras tanto, mejor comentanos las películas, porque me parece que la dirección se la vamos a dar.
Sí, la tenemos por acá, ahora la vamos a dar. El documental del mes es Burma BJ de Andrés Ostergaard, Dinamarca y Dinamarca-Suecia, dice, ¿no?
Ajá.
Y ¿Te creéis la más linda?
Ah, esa es la de...
La chilena, sí.
Tiene un subtítulo, Antonella, ¿no? Costa.
¿Lo digo el subtítulo?
Pero por favor, sí, ¿cómo no va a ser?
Pero eres la más puta.
Claro.
21 horas también en la sala San Telmo.
Es lo primero que me atrajo
de título. Es uno de los títulos más graciosos que he visto en los últimos tiempos.
Venganza, el viernes 3 de diciembre a las 20 horas. Dice de nuevo Johnny To apuesta por lo poético en una historia de sangre y venganza.
¿Qué te pareció Venganza de Johnny To?
¿Recomendable para viernes?
Sí, sí.
Viernes 8 de la noche.
Johnny To es uno de esos directores de culto, ¿no?
Sí, me gusta.
Y el viernes, también en Sala San Telmo a las 22, después de Venganza, pueden completar con la peli de Marcelo Moresi, Liniers, un preestreno también de 89 minutos.
¿Liniers, por Liniers, el dibujante?
No, por El Barrio.
Ah.
Una mezcla de ficción y documental.
Es una película así en la cual trabaja Guillermo Fenin, un actor con el cual hemos compartido alguna tesis, algún cortometraje en algún momento de nuestras vidas. No te acordás, pero yo te lo digo nomás para que recuerdes un poco.
Sé
que
tenés
poca memoria.
Creo que recuerdo, es una idea vaga.
Y para cerrar, quizás en este micro de recomendación, Aniceto de Leonardo Fabio, el sábado 4 a las 19 horas y a las 20 el Ratti Horror Show, que estuvo presentando estrenándose a nivel masivo este año, después de pasar por el Bafisi, ¿no?
Yo no la vi, no sé si alguien la vio de acá.
Yo la empecé a ver y sinceramente no me copé.
Es que es una temática interesante.
Mariano quiere opinar,
a ver. A ver, Mariano.
Nada, me gusta. Está bien plasmada por ahí la historia, pero sí, es verdad, por ahí es demasiado didáctica por momentos. Sí, no sé.
A mí el caso me interesa.
Es una intención.
Está
valorable.
Muy buena la escena que hacen, donde hacen el sonido de cuando le pegan un tiro a un.
Totalmente, sí, eso está bueno.
Un pedazo de vaca.
Bueno, yo estoy interesado. Esto es el sábado, ¿me dijiste?
Este es el sábado 4 de diciembre a las 8, acá en la sala Godard del Hotel Elevage.
Muy linda sala.
Y recordemos que, para los que no saben, esto, la película de Piñeiro habla de un caso real, ¿no? El Fernando Carrera, que está pagando una condena de 30 años de prisión. Y bueno, cuenta un poco cómo se dio esto y alguna complicidad de jueces, policías, comisarios, etcétera.
También llamados ratis.
El que tiene ganas puede ir a verla. Así que recomendamos en principio que entren a cineclubmonamour.com y ahí tienen muchísimas reservas para realizar y acercarse a este ciclo interesante. En salas muy lindas. Y también para que empiecen en la semana. Para el que no quiere ir el fin de, también a partir del jueves tienen su espacio.
Perfecto, tengo entendido que, bueno, el cineclub se maneja exclusivamente con reservas.
Sí, pueden entrar entonces ahí y también pueden mandar mail a info@cineclubmonamour.com. Tienen también los números de teléfonos y acercarse con la gente.
Aprovechando este momento de agenda, tenía ganas de hablar justamente de uno de los estrenos de esta semana que todavía corre, que es Machete, la película de Robert Rodríguez, que se acaba de estrenar el jueves pasado, saliendo un poco del tema de viajes en el tiempo, pero metiéndonos un poco en la actualidad como acabamos de hacer. Sí. No sé si la vieron.
Vi partes.
¿Viste el tráiler falso?
No, vi partes y en principio hay que decirle a la gente que la promociona la película que no es Machete Steven Seagal, porque en vía pública los carteles en la foto de Steven Seagal ¿sí? decía Steven Seagal es Machete. No es Machete.
Pero no vi eso, qué tremendo error.
Sí, la verdad, un error grave.
Yo ni siquiera vi Machete, vi una foto nada más.
No, pero yo vi el principio de la película, tiene cosas interesantes, cosas graciosas, por ejemplo, o sea, sí. Siempre hay mucha violencia. Linda violencia y...
Linda violencia.
Qué lindo
violencia.
Que digas eso.
No, es violenta de esa que se disfruta, ¿no?
Sí,
y Steven Seagal es un mafioso en la película, ¿no? Vamos a avisárselo a la gente. Quizás no la vio la gente que
bueno.
La
vio. Trabaja Steven Seagal.
Claro.
Hay un
gran elenco de figuras del cine de acción de los años 70 y 80. Está el mismo Steven Seagal que acabamos de nombrar. Está también Don Johnson. Y está mezclado también con estrellas grandes como Robert De Niro, que haciendo un papel inesperado. Pero el protagonista de la película es Danny Trejo, que es ese mexicanote con la cara curtida, como salpicado
feo,
de viruelas, así con cara de malo.
Horrible,
un tipo de sí, pero muy, no sé, yo diría.
Es uno de esos actores.
Es una de esas caras que yo querría tener en una película.
Está bueno, claro, está bueno que sea feo, porque es justamente un.
Y está Ana Lucía de Lost.
Exactamente, Michelle Rodríguez. Y la otra chica bonita que participa en la película es Jessica Alba, de la cual se ve una especie de desnudo photoshopeado, porque después salió a declarar que en realidad estaba con ropa interior y que se la borraron en la escena. Es una chica muy puritana. Eso a mí me bajonea un poco con Jessica, ¿eh? Y Michelle es una chica más combativa. A mí tampoco me acercaría mucho por esos lados. La que sí se puede disfrutar mucho en esta película es Lindsay Lohan, para los amigos que la vieron crecer haciendo películas de adolescentes. En esta está tremenda, quise
bien,
decir.
Bien. El tema de hija, ¿no? De Steven Seagal.
De hija de otro, de
otro de los mafiosos.
De Jeff Fahey, otro de los actores de Lost. ¿Cómo se llama el personaje que hacía en Lost?
De Lapidus, ¿no?
Lapidus, exactamente. Lapidus. El piloto. Hace de hija de Lapidus, que es uno de los protagonistas de la película, uno de los villanos. Hay que decir que la película surge como parte del proyecto Greenhouse que hicieron Tarantino y Rodríguez. Era pasar sus dos películas en continuado y en el medio iban a proyectar trailers falsos. Uno de ellos lo dirigió Edgar Wright, el amigo director de Shaun of the Dead. Y uno era Machete, que como trailer era buenísimo, porque uno decía, qué ganas de ver esta película. Y después se lo tomaron en serio y la filmaron. Y
¿no está a la altura del tráiler la película?
Sí, es muy divertida, es cine setentoso que busca jugar con los códigos del género como hacían en Greenhouse, con la pantalla incluso dañada, dando esa sensación de película antigua.
Sonido óptico.
Claro. Rodríguez tiene muy en claro de qué se trataba ese cine y lo homenajea. A mí me hizo acordar mucho a The Expendables, la película de Stallone, pero con una diferencia básica. Es decir, tenían en común esta necesidad de rescatar, estas ganas de rescatar el cine de acción de los años 80, 70. con una diferencia básica, creo que te la había comentado en algún momento al charlando, ¿no? La de Stallone es una película más honesta, porque Stallone es menos intelectual que Rodríguez y hace una película llena de testosterona, de violencia bien masculina, pero sin reflexionar tanto sobre el género, jugando, metiéndose de corazón. En cambio, la mirada de Rodríguez es un poquito más distanciada, más irónica, más intelectual, si se quiere, a pesar de que el tipo no es un intelectual. Y en ese sentido, yo voto un poquito más por la de Stallone, es decir, me quedo con ella.
Las chicas, ¿a qué perdón.
¿Qué pasó? ¿No?
Las chicas, ¿a cuál de las dos van? Si vos...
No entendí.
Eso claro. Define, eso sí. Define que elegir.
Me imagino, llevas a una chica a ver una de estas dos películas. Porque
¿por qué tendría que ver una de estas dos películas?
Ver, pero querés ir acompañada de una chica.
Yo creo que no te acompañan a ninguna. Pero creo que a
Despendables. Una buena chica te tiene que acompañar a alguna de
estas
dos.
Hay muchos héroes de acción que atraen a las chicas en Despendables, todos juntos.
Como. Ah, bueno, sí. No sé, ¿a cuál te referís?
¿A lo
al actual Mickey Rourke?
Creo que perdés vos. O podés salir ganando, veremos.
Che, hablando de Steven Seagal, y esto es lo último. Su película número 3452 fue la anterior a esta. Que, no sé, pero más o menos. Porque tiene una cantidad increíble de películas. Creo que filma como 4 o 5 películas por año. Y una de las últimas películas de...
¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
Steven Seagal viene trabajando desde...
Yo en Telefe vi aproximadamente 15 películas
Steven
por
año. Steven Seagal todos los años saca 3 películas mínimamente por año, lo hace.
Tiene que mantener el peluquín.
Sí, sí. Y bueno, lo cómico, irónico de esto es que su anterior película, ahora está filmando otra... Es una peli de zombies. Y lo vi el otro día y no me olvidé decirlo en el programa, sí, pero.
Ah, está bueno.
Es una peli de zombies.
Está bueno. Y hablando de zombies, no sé, ¿vamos a escuchar un poco de música? No.
Sí, yo creo que podemos, ¿no?
Nuestro misterioso secreto. Los físicos escribimos artículos sobre los viajes en el tiempo, pero no hablamos de las máquinas del tiempo. Utilizamos palabras en clave.
El VCR. And here in EVCR, you will find all this cool stuff and much.
La máquina del tiempo.
Especial lo que esta vida me regaló.
De día, los ilustres científicos argumentan sus teorías. De noche, la imaginación es libre.
Laberinto Videoclub. Todos los lunes en Cíclope Radio. A las 21 horas.
Bueno, escuchábamos a El Otro Yo con Sensación Especial, un disco que un tema que pertenece al disco justamente Fuera del Tiempo.
Ah, genial. Debe ser una sensación especial viajar en el tiempo, ¿no?
¿No te gusta, Nahuel, no? El Otro Yo.
Me gusta mucho. ¿Por qué me decís eso?
Hay desconfianza.
Te puedo decir quiénes conforman la banda, si querés.
Está muy bueno.
Cristian Aldana, María Fernanda.
¿Estuviste jugando algo, Pendo, el fin de semana?
Videojuegos. Estuve jugando al tenis.
¿Al tenis en la vida real o al tenis?
Al tenis en la vida real con mi perro. Ajá. Pero videojuegos. Vayamos a algunos videojuegos. Vos
tenías la tarea de él era jugar videojuegos y contarnos qué había de viajes en el tiempo en
estuve,
ellos.
La verdad, esta semana, sinceramente, debo decir que no he jugado videojuegos. No he podido jugar videojuegos.
Lo lamentamos
por
vos.
Está muy mal, me siento muy mal.
No, bueno, pero confiamos en tu memoria. Sabemos que has jugado videojuegos, que has viajado en el tiempo en videojuegos.
Voy a tratar de recordar alguno que involucre a los viajes en el tiempo.
Sí.
Y voy tirando. A ver, videojuegos del tiempo, de viajes en el tiempo. Recuerdo uno que es el Leyenda de Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Ajá.
Es un juego de Nintendo 64. ¿Sí? De la factoría Zelda. Y justamente en el juego viajamos en el tiempo. Y lo genial del juego es que Link, que es el protagonista, tiene como nuevo artefacto una ocarina, que es un instrumento musical. Uh-huh. Que a medida que lo va tocando, va sacando melodías, va viajando en el tiempo, en realidad va haciendo acciones
divertidas.
Genial, muy buen juego. Hay muchos juegos. Hay uno también, ahora pensando en Nintendo, me viene también a la mente el Mario Time Machine.
Buenísimo.
Time Machine se usó mucho.
Time Machine creo que es. Es un
me
juego
suena la banda
para
de David
Super
Bowie.
Nintendo. Y a ver, déjame.
No, bueno, ¿qué te parece el Prince of Persia? ¿Sería recomendable?
Ah,
porque
la nueva
hay
saga,
una saga donde viajan en el tiempo, el muchacho. De hecho, se hizo una película también donde juegan con el tema de los viajes en el tiempo.
Sí, bueno, la película es, creo que es como una especie de
De versión, ¿no? De las arenas del tiempo.
De las arenas del tiempo, quizás de Warrior Within, que es la segunda parte. Uh-huh. Yo no la vi a la película, no me
tampoco
interesó verla. Pero tengo que decir que esta nueva trilogía
de
juegos de Prince of Persia está muy buena, está buenísima. Básicamente lo que hace el protagonista es detener el tiempo. Uh-huh. Hay viajes también, pero la acción que marca el juego, que lo diferencia de las anteriores y clásicas aventuras de Prince, es que se puede detener el tiempo y bueno, y seguir jugando por los niveles. Otro gran juego de viajes en el tiempo es el Chrono Trigger. Un juego que salió para Super Nintendo.
Grosso.
Gente de, creo que era de Square, la gente que hace el Final Fantasy. Uh-huh. Ahora no recuerdo bien. O de Konami, no estoy seguro. ¿Jugaste al Chrono Trigger?
Sí. No lo terminé. Me quedó como el de Zombies que hablábamos, Zombies Ate My Neighbor, que tampoco lo terminé a este Chrono. Pero porque se me colgó la máquina, no sé qué le pasaba al maldito programa, me lo odié. Lo odié porque me estaba gustando mucho.
Hacía una saga de juegos de se llaman el Secret of Mana y.
Ajá.
Había otro también que era Chrono, no recuerdo ahora.
Pertenecen a lo que sería RPG, ¿no?
Claro, que es Role Player Game.
Uh-huh.
¿Vos, Pablo, jugás algo? ¿Jugás videojuegos?
Juego videojuegos. No me viene a la cabeza de viaje en el tiempo. Teníamos uno ahí por ahí agendado, ¿no? Teníamos uno que habíamos hablado con Seba.
¿Anotaste alguno?
¿Era ese, Seba? ¿Time Hollow?
No. Conmigo
Time
no.
Hollow,
a lo mejor con otro
juego.
Seba por ahí hablaste de ese Time Hollow.
Claro, porque ese es el que se puede abrir portales.
Pero no está bueno, ya sé cuál está, Hollow, ya lo recuerdo, no está bueno.
Yo estaba pensando los juegos que te hacen viajar en el tiempo. Más allá de que el juego en su argumento no tenga...
Muy buen pensamiento.
No tenga el tema de viajar en el tiempo. Esos juegos, a mí por ejemplo, el que me hace viajar en el tiempo y volver a mi infancia es el Galaxy. ¿Recuerdan el Galaxy? El de las navecitas.
Galaxian, sí, en realidad está buenísimo lo que decís porque justamente
música,
jugar a los videojuegos y quizás jugar a una consola vieja, clásica, es un viaje en el tiempo a esos momentos en donde uno jugó antes, ¿no?
Y hay, ajá, y hay determinadas juegos, músicas, ¿no? Canciones de juegos que melodías, uno las asocia enseguida.
Así es. Otro juego que recuerdo que seguramente Sebastián jugó es el... Carmen Sandiego.
Where in Time is Carmen Sandiego?
Que estaba seguro que había jugado.
Claro, fue la primaria.
Ese juego tenía antecedentes en las viejas versiones del micro del Windows. No, creo que eran incluso previos al Windows. Había una especie de versión muy rudimentaria.
¿Sí, ese?
Pero sí. Claro, había una versión que era donde está Carmen Sandiego solamente.
Eso, después en el DOS, ¿no?
Claro,
no,
yo recuerdo haberlo jugado en DOS.
En Windows, sí. Pero no recuerdo.
Sí, había, yo lo jugaba en la escuela, en la sala de computación lo jugábamos.
No, mirá vos, en vez de estudiar.
No, acá con la operación de la radio me alcanza y me sobra. Estoy tratando de aprender todavía.
Y es como un videojuego.
Jugando al Tetris, pero no.
A mí me hizo.
Sí, por eso sale todo así.
Una de las consolas que me hace viajar en el tiempo es el Family Game. Recuerdo cuando me lo regalaron una Navidad, le regalaron unas bicicletas.
Qué lindo regalo,
a mi hermana y a mí me regalaron un Family Game.
A ver, regalaron un Gizmo. Pero esa es otra historia.
No, en realidad me acordé de grandes fracasos. O sea, consolas que en su momento salieron y uno decía, wow, tipo el Sega Saturn, ¿no?
Sí.
O había otro, ahora no me acuerdo.
No lo conozco.
Estaba el de Nintendo, hay algún otro. Bueno,
la
GameCube.
Play 2, por ejemplo.
Nintendo, en realidad.
Absoluto.
No, Play 2.
Que
no.
La única consola de Nintendo que no tuvo demasiado éxito, creo que fue el Nintendo 64. Pero, sin embargo, subsistió. Pero Sega, sí, Sega tuvo una serie de plataformas que eran injugables. O que estaban buenas, pero eran demasiado caras y qué sé yo. Como eran el 32X, el Sega CD, el Sega Saturn, la Dreamcast. Sí. Eran consolas que quedaron en el tiempo.
Pobrecitas, habrá que volver al pasado y rescatarlas.
Están buenísimas igual, yo me las quiero comprar a todas.
Tenemos 10 minutos para hablar también de las series de televisión de viajes en el tiempo, que hay muchas.
Por favor. Bueno,
nombramos algunas, ¿no?
Pendo se apuró un poco cuando hablábamos de cine.
Es que no manejo los tiempos.
Está muy bien. Es nunca mejor momento para no manejar los tiempos que este momento de Radio de Laberinto. Mi serie favorita de la infancia, ni más ni menos que Voyagers. Una serie que... ¿En qué fecha se estrenó? En el 82. Duró creo que dos temporadas. O una temporada, creo que dos, 82, 83, duró poco en realidad, pero esos capítulos a mí me dejaron marcados. Yo recuerdo que los protagonistas eran Mino Peluche, el chico con la remera rayas, uno de rulitos,
sí,
que después desapareció, se dedicó a otras cosas.
Yo lo que más recuerdo es que caían en la paja, siempre caían en
montículos, tenían suerte, por ejemplo.
Montículos de paja.
Y se divertían mucho,
caían,
además.
Claro, de metros. Increíble de altura, pero caían siempre...
Bueno, el otro protagonista, el que era el viajero en el tiempo, que usaba una especie de chalequito, era el actor John Eric Hexum, el difunto actor John Eric Hexum, porque resulta que el tipo se hizo famoso con esta serie, tenía mucho potencial, era un tipo más o menos bonito, era modelo, creo, y después del éxito de esta serie, empezó a trabajar en otra serie que se llamaba Modelo Masculino. ¿Y qué pasó? En medio de esas grabaciones, el tipo se le ocurrió jugar a la ruleta rusa con amigos o algo así.
Ah, escuché esa historia.
La bala estaba en la cámara justo cuando le tocó al muchacho y se finí. Se acabó su carrera prometedora en Hollywood.
Se acabó su suerte de la serie, ¿no?
Y lo reemplazaron. Fue algo muy terrible, pero yo me acuerdo que en la serie la daban en uno de esos canales, Canal 9 o Canal 11, y de pronto, de un día para el otro, apareció otro modelo haciendo de modelo masculino en la serie. Bueno, la cuestión es que este muchacho hacía de un personaje llamado Phineas Fogg, era una especie de homenaje a uno de los personajes de Verne, de La Vuelta al Mundo en los 80 días, y tenía un aparatito que era como una especie de reloj chiquitito que se llamaba el Omni, y eso
¿cómo
le
se llamaba?
El Omni, O-M-N-I. Eso le permitía a los muchachos viajar en el tiempo.
Objeto volador.
Me imagino que es omnidireccional, en todas las direcciones.
Claro, significa todos, es un artículo latino. Y la cosa es que con esa cosita ponían, lo hacían girar, ponían la fecha y viajaban en el tiempo. El personaje este de John Eric era una especie de tonto tarambana que era como muy irresponsable. Formaba parte de una especie de cuerpo policial que se trataba de un organismo del futuro.
Fachero,
claro.
Fachero.
Bueno, sí, pero además era como una especie de policía del futuro que era una especie de policía temporal. Trataban de manejar, existían los viajes en el tiempo, entonces había que organizar una especie de policía que regulara los viajes en el tiempo, que había un villano que se escapaba y que hacía maldad. Y que ya no podían transformar el pasado, porque eso cambia el futuro, ya sabemos. Pero como era tonto, perdió su libro de manuales, no sabía bien cómo manejar las cosas, y se hacía amigo de este chico de los años 80, que era como un chico abandonado por sus padres, algo así, y juntos se dedicaban a viajar por el tiempo corrigiendo errores.
Los viajeros del tiempo, qué buena serie.
¡Viajeros! Nombramos también un poquito a Lost.
Un poquito, hay que nombrarla.
Sí, hay que...
Tiene que estar.
Vivir una...
Sí, es medio tramposa, ¿no? Porque...
Sobre Lost.
Claro, porque Lost en realidad no empieza como una serie de viajes en el tiempo.
Seba es exigente con eso.
Es un hincha pelota.
No soy exigente con nada. A mí me gusta todo.
Hay viajes en el tiempo. El viaje en el tiempo se vuelve algo...
La temporada 5 de Lost es prácticamente viajes en el tiempo.
Es esa, sí, justamente. Pero las previas...
El episodio 5...
¿Y qué pasó antes? De golpe se pusieron a viajar en el tiempo.
El episodio 5 de la temporada 5 es un viaje total en el tiempo de Desmond. ¿Me recuerdas? Uno de mis episodios.
Sí, me acuerdo de...
La constante.
¿Y tu personaje?
No, ese es Faraday, el protagonista de La Constante. Desmond.
Desmond.
Me parece que es Faraday.
Bueno...
El que anotaba la constante.
No, la constante.
Debatámoslo, ¿cómo no? No te escapes.
La constante es Desmond, justamente.
Exactamente.
Es el cable a tierra de.
Sí. Sí. Se dedican a viajar en el tiempo en esa temporada quinta. Y de pronto están en la isla y a cada rato ven la luz blanca y empiezan a moverse de un lado para el otro. Un descontrol tremendo se armó con el tiempo. No sé qué les parece.
Qué sé yo, a mí Lost me encantó, lamentablemente el final lo odié, así que no pienso volver a ver Lost, pero me gustó.
Los que no vieron la temporada final, los sábados a las 5 de la tarde, los que tengan cable la van a poder ver por el canal que la dio.
¿En qué canal la dieron?
Creo que fue EXN.
EXN para ustedes. Auspicio.
Alivia mucho saber que ahora, en el siglo XXI, podemos investigar este campo abiertamente, sin tener que vigilar nuestras espaldas por si viene un tipo de esos con bata blanca y nos apercibe por estar hablando de la máquina del tiempo.
¡Laberinto! ¡El laberinto videoclub!
los Hot Spa con su Kiola Beach, una banda que no tiene disco aún.
Están no lo conozco.
Los MySpace, una banda de Australia, Sydney.
Bueno.
La banda preferida de Sara, que me pasó este tema porque haberme comprado los discos. Así que bueno.
Un saludo a Sara May.
Vamos a ir conociendo nuevas músicas de la mano de acá, dependo del espacio.
Y tenemos dos saludos para finalizar. Primero a la gente de Carne de Cañón, que hoy va a estar recibiendo a Juan Valentino y su hijo. Así que quédense, que a las 22 empieza Carne de Cañón, cicloperradio.com.ar.
Quédense, por favor, ellos nos dieron la bienvenida el programa pasado, así que nada, un gran programa.
Y con un gran invitado hoy especialmente. Y agradecemos también a la gente que entró finalmente al chat de Ciclope, a Johan, que nos recomienda algo por ahí, Seba.
No, dice si nombramos el Día de la Marmota, pero sí, lo nombramos, efectivamente. No estuvo atento nuestro querido oyente Johan. Y también habla de Otherworld, donde una familia entraba en un vórtice dimensional. Yo no me acuerdo de esa película.
Yo tampoco.
Yo creo que no existe, creo que la está inventando a propósito para hacernos trastabillar.
Y como siempre a Byron Retana, que hoy también nos acompañó.
Básicamente es nuestro oyente principal, Byron, Así que muchas gracias, Byron, y saludos a Costa Rica.
La próxima semana en Laberinto Video Club, Nostalgia.
Por aquí, pasen.
Pendo, vamos a conocer al viejo Dédalus.
Pero eso ya no había pasado antes.
Emoción.
Señor, es un honor para nosotros estrechar su mano.
Y eso que vengo del baño y ni me la lavé.
Ternura.
Mr. Stephen, yo soy su gran admirador.
Pero no, Pendo, este no es el Stephen al que vinimos a entrevistar.
Ah, ¿no?
Este es el abuelo.
Ah, me perdí entonces.
Educación.
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad.
Científicos locos.
Voy a lograr que la energía de sus mentes, canalizada a través de este artefacto catalizador,
¿en la cafetera?,
logre detener el tiempo y puedan así regresar a la época de la cual han venido. Eso, y además estoy creando una máquina perfecta para que la gente se levante temprano con una sonrisa.
Recomendaciones. Y bueno, es obvio que tenemos que recomendar aquella película en la cual los chicos esos creaban una especie de mujer ideal, que no me acuerdo cómo se llamaba. Música.
Lo genial de esta banda es que se inició...
Y toda la simpatía habitual de nuestros muchachos conductores del tiempo.
Y no entendía nada y estaba...
Radial.
Totalmente perdido en un cosmos personal.
Come gather around people wherever you roam.
Estamos escuchando a Bob Dylan,
el querido Bob.
Bueno, nos vamos yendo.
Nos vamos yendo. Muy bien. Será hasta el lunes que viene, queridos amigos, en el cual los sorprenderemos con algún tema que se las trae.
Como siempre, vayan entrando a Facebook y van a tener el tema del próximo programa. Y sigan visitando laberintovideoclub.blogspot.com. Hasta el próximo lunes.
Chau.
Bye.
Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.